De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Efectivamente, estamos todavía en casa. Yo estoy en casita en Ocotlán. Diego, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí también desde casa, como pueden escuchar en lo ambiental, transmitiendo para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y siguiendo todavía las recomendaciones. Si no tienen que salir, no lo hagan. Déjenselo a los que tienen que seguir saliendo a trabajar y tratemos de seguir las recomendaciones de la mejor manera en esta nueva normalidad. Y si usted quiere comunicarse con nosotros aquí al programa, puede hacerlo a través de los números que tenemos para usted en lo local, para Ocotlán y Jamay. Nos puede llamar al 392-9256-019. Y también tenemos habilitada una alada para, si usted nos está llamando desde allá en Estados Unidos, puede hacerlo al 011-52-392-9256-019. Si estás en el interior de la República, también hay una alada sin costo al 800-633-8100. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar material de aquí para allá y de allá para acá, en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, para escuchar nuestros podcasts como los que estamos discutiendo el día de hoy de Sandra Cisneros. Pueden entrar al streaming en el sitio www.udgtv.com/radio/Ocotlán, y pues ahí puede ver todo nuestro material. Pero ¿qué más tenemos, Margarita?
Bueno, hoy es el último episodio de La Casa en Mango Street de Sandra Cisneros. Ya nos habíamos encariñado con Esperanza. Y bueno, ¿sabían que Sandra Cisneros, lo último que encontré es que ella vive en San Miguel Allende, en México? Sí. Y vive con 4 perritos y 3 palmas muy altas. Esto me llamó la atención. Eso, bueno, eso lo puso ella ahí en su...
Eso me suena a un cuento de los que estamos leyendo aquí en el libro, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, por eso se me hizo importante mencionarlo. Tere.
Ah, muy bien. Sí, muy bien, porque también Sandra Cisneros ha ayudado a varios aspirantes a ser escritores a través de sus dos organizaciones sin fines de lucro, que es la Fundación Macondo y la Fundación Alfredo Cisneros del Moral.
Sí, qué bueno. Eso habla mucho de ella. Diego, tú habías encontrado algo, ¿verdad?
Sí, también sé que Sandra organiza, o bueno, es una de las organizadoras de los Macarturos, y les cuento un poco acerca de los Macarturos. Es un sistema de becas para, pues, becarios latinos, valga la redundancia, y es una comunidad activista. El programa de MacArthur Fellows está destinado a alentar a las personas de talento sobresaliente a perseguir sus propias inclinaciones creativas, intelectuales y profesionales. Esta fundación otorga becas directamente a individuos quienes pueden ser escritores, científicos, artistas, científicos sociales, humanistas, maestros, empresarios o otros campos con o sin afiliaciones institucionales. Y esto es, pues, muy interesante, y también refleja mucho de lo que he podido leer a través de este programa sobre Sandra, porque, pues bueno, ya lo veremos en las historias que vamos a tocar hoy, que cerramos su libro, pero Sandra por sí misma, pues, creció en un ambiente chicano, ¿no? Y también creció en esta bruma. Entonces, esto habla mucho del tipo de persona que es, que aunque dejó eso porque, pues, pudo incursionar en otras cosas que le enseñaron otro mundo, no desatendió esa, pues, actividad social que ahora se ve reflejada en estas fundaciones que pueden ayudar a nuestros dreamers de allá para acá.
Sí, claro. Y qué bueno que sigue vigente, que desde su... Qué bonito que se refleja desde cuando escribió esto hasta la actualidad, hizo su sueño realidad, porque vamos a ver hoy qué pasa con Esperanza. Ya la vimos que creció durante el libro. Los episodios de hoy que preparamos es Geraldo sin apellido, Cuatro árboles flaquitos, Bien águila y Pelos. Este último es uno de mis favoritos.
Es muy bonito, sí.
Sí, es muy bonito. Bueno, pues entonces, sin otro particular, nos vamos a escuchar nuestras lecturas.
Adelante.
Geraldo sin apellido. Lo conocí en un baile. Bonito el muchachito. Dijo que trabajaba en un restaurante, pero ella no puede recordar en cuál. Geraldo. Eso es todo.
Pantalones, 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 camisa de sábado, Geraldo. Geraldo. Geraldo.
Eso fue lo que él dijo. ¿Y cómo iba a saber que sería la última en verlo vivo? Un accidente. ¿No sabes? Pega y corre. Marín, ella va a todos los bailes. Uptown Logan, Embassy, Palmer, Aragon, Fontana, The Manor. Le gusta bailar, se sabe las cumbias, las salsas y hasta las rancheras. Y él solo fue alguien con quien bailó. Sí, eso es, uno que conoció esa noche. Correcto. Esa es la historia. Eso es lo que ella dijo una y otra vez. Una vez a los del hospital y dos veces a la policía. Ni dirección ni nombre, nada en sus bolsillos. ¿No es una lástima? Sin embargo, Marín no puede explicar por qué le importó. Las horas y horas por alguien a quien ni siquiera conocía. La sala de emergencias del hospital. Solo un interno trabajando todo solito. Tal vez si el cirujano hubiese llegado, si él no hubiera perdido tanta sangre, si tan solo hubiera llegado el cirujano, habrían sabido a quién avisarle y dónde. Pero, ¿qué importa? Él no significaba nada para ella. No era su novio ni nada por el estilo. Solo un brasero más. Simplemente otro ilegal. Ya sabes de cuáles. Los que siempre parecen estar avergonzados. Y después de todo, ¿qué andaba ella haciendo afuera a las 3 de la mañana? Marín, que había sido enviada a casa con su abrigo y una aspirina, ¿cómo lo explica? Lo conoció en un baile, Geraldo, con sus brillantes pantalones verdes y brillante camisa de sábado. Geraldo yendo al baile. ¿Qué importa? Ellos nunca vieron las cocinetas, nunca supieron de los departamentos de dos cuartos y de los cuartuchos que él rentaba, las órdenes de pago semanales enviadas a su pueblo, las casas de cambio. ¿Cómo podrían? Su nombre era Geraldo y su casa está en otro país. Los que le sobreviven están muy lejos, se preguntarán. Van a encoger los hombros. Recordarán. Geraldo. Ese se fue al norte. Nunca volvimos a saber de él. Bien águila. Yo pude haber sido alguien, ¿sabes? Dice mi madre y suspira. Toda su vida ha vivido en esta ciudad. Sabe dos idiomas. Puede cantar una ópera. Sabe reparar la tele, pero no sabe qué metro tomar para ir al centro. La tomo muy fuerte de la mano mientras esperamos a que el tren llegue. Cuando tenía tiempo dibujaba. Ahora dibujo con hilo y aguja. pequeños botones de rosa, tulipanes de hilo de seda. Algún día le gustaría ir al ballet. Algún día, también, a ver una obra de teatro. Pide discos de ópera en la biblioteca pública y canta con pulmones aterciopelados y poderosos como glorias azules. Hoy, mientras cuece la avena, es Madame Butterfly, hasta que suspira y me señala con la cuchara de palo. Yo pude haber sido alguien, ¿sabes? Ve a la escuela, Esperanza. Estudia macizo. Esa Madame Butterfly era una tonta. Menea la avena. Fíjate en mis comadres. Se refiere a Isaura, cuyo marido se largó, y a Yolanda, cuyo marido está muerto. Tienes que cuidarte solita, dice moviendo la cabeza. Y luego, nada más porque sí. La vergüenza es mala cosa, ¿sabes? No te deja levantarte. ¿Sabes por qué dejé la escuela? Porque no tenía ropa bonita. Ropa no, pero cerebro sí. Ufa, dice disgustada meneando de nuevo. Yo entonces era bien águila. Cuatro árboles flaquitos. Son los únicos que me entienden. Soy la única que los entiende. Cuatro árboles flacos, de flacos cuellos y codos puntiagudos como los míos. Cuatro que no pertenecen aquí, pero aquí están. Cuatro excusas harapientas plantadas por la ciudad. Desde nuestra recámara podemos oírlos, pero Neni se duerme y no aprecia este tipo de cosas. Su fuerza es secreta. Lanzan feroces raíces bajo la tierra. Crecen hacia arriba y hacia abajo, y se apoderan de la tierra entre los dedos peludos de sus pies, y muerden el cielo con dientes violentos, y jamás detienen su furia. Así es como se mantienen. Si alguno olvidara su razón de ser, todos se marchitarían como tulipanes en florero, cada uno con sus brazos alrededor del otro. Sigue, 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 dicen los árboles cuando duermo. Ellos enseñan. Cuando estoy demasiado triste o demasiado flaca para seguir siguiendo, cuando soy una cosita delgada contra tantos ladrillos, es cuando los miro. Cuando no hay nada que ver en esta calle. Cuatro que crecieron a pesar del concreto. Cuatro que luchan y no se olvidan de luchar. Cuatro cuya única razón es ser y estar. Pelos. Cada uno en la familia tiene pelo diferente. El de mi papá se para con el aire como escoba. ¿Y yo? El mío es flojo. Nunca hace caso de broches o diademas. El pelo de Carlos es grueso y derechito. No necesita peinárselo. El de Denny es resbaloso. Se escurre de tu mano. Y Kiki, que es el menor, tiene pelo de peluche. Pero el pelo de mi madre, es de rositas en botón, como rueditas de caramelo todo rizado y bonito porque se hizo anchoas todo el día. Fragante para meter en él la nariz cuando ella está abrazándote y te sientes segura. Es el olor cálido del pan antes de hornearlo. Es el olor de cuando ella te hace un campito en su cama, aún tibia de su piel. Y una duerme a su lado, cae la lluvia afuera y papá ronca. El ronquido, la lluvia y el pelo de mamá oloroso a pan.
Estas fueron las grabaciones, las lecturas de hoy. ¿Qué nos parecieron las lecturas de hoy?
A ver, Tere, ¿qué te parecieron?
Fíjate que hay mucha profundidad en esta novela tan corta, y a pesar de su sencillez a leer, y no digo sencillez por la escritura, sino por todo lo que conlleva, es una manera muy sublime de levantar la voz. Porque hay muchas cosas que lo hemos visto ya en esta literatura que hemos estado analizando, de los mojaditos. ¿Recuerdan en el libro pasado cómo los sí, mojaditos estaban? Y a mí, y mira, solo en Geraldo sin apellido, solo un ratito que no hablan inglés, simplemente otro ilegal. Ya sabes de cuáles. los que siempre parecen estar avergonzados. Eso son, a mí se me hace una manera pues muy sencilla, muy sublime de levantar la voz.
Sí, yo creo que ese fue uno de los que más me impactó porque es, bueno, esta lectura en general y lo que hemos podido escuchar a través de estos programas tiene una mezcla de anécdotas a través de los ojos de una niña, ¿no? Que está en un barrio hispano en los Estados Unidos. Pero hay algunos pasajes que sí son más fuertes que otros y retumban sus palabras. Obviamente este es uno de los que más fuerte me pareció porque nos da un contexto de lo que ella ve que pasa en su mismo barrio, ¿no? Con Marín, y lo que le pasó a Marín con esta persona que, pues híjole, el último párrafo sí está muy triste y también visibiliza mucho a estas personas migrantes. Y pues bueno, aquí los definimos como mojaditos, pero son personas, ¿no? Que también buscan un sueño y que su casa está en otro país. Y pues no, el diálogo final, ¿no? De, sí recuerdo a Geraldo. Se fue a Estados Unidos, nunca más supimos más de él. Pues también es una prueba de realidades. Y creo que al final de cuentas este programa se trata de visibilizar esos movimientos y ese tipo de migraciones. En cuanto a los otros, pues bueno, ¿qué les pareció a ustedes, Margarita? ¿Qué tienes que decirnos?
Mira, a mí me gusta mucho esa analogía de que hace Esperanza de los árboles. Esa lectura me pareció muy poderosa, porque si te fijas, ella usa unos adjetivos muy fuertes cuando está hablando de que sus raíces del concreto, o sea, son cosas que... Es pesado el concreto y sin embargo echan raíces, los árboles van para arriba y hacia abajo, nada los detiene. Y yo creo que ahí está Esperanza, ella es la que está ahí detrás de en esos árboles. Como dice la doctora Leticia Romero Chumacero, que esos cuatro árboles crecieron a pesar del concreto y cuatro que luchan y no se olvidan de luchar. Ella se identifica, Esperanza se identifica con ellos porque su fuerza es secreta. Sigue, dicen los árboles cuando duermen. Y ese seguir es hacer el camino. Es también la escritura que se despliega para proveer otro rostro al barrio recordado, recreado, y a la esperanza herida que al mismo tiempo habita y lo abandona este barrio dolorosamente y felizmente. Pero lo importante es seguir. Sí. Dice en cuanto a los árboles.
Y también refleja mucho como de la fuerza secreta que se menciona en este de los árboles con la del águila. Sí, se llama el águila.
Águila. Ese me encantó. Me gusta mucho eso. ¿Qué les pareció a ustedes?
El de Bien Águila, ¿cómo trata la mamá de Esperanza? Que se avergonzó, ella dejó la escuela porque se sentía avergonzada porque no tenía, pero sí reconoció a ella misma que sí tenía cerebro, pero cerebro sí. Y no quiere que le pase esto a su hija, que no estudie, por eso le da la motiva a que estudie, a que siga estudiando, a que no deje la escuela.
Sí, yo creo que está muy lleno de mucho significado el hecho y el coraje que demuestra esta señora. No puedo imaginarme hasta cómo está batiendo tan enérgicamente la vena mientras le dice a su hija que estudie, que vea otros mundos, que salga más allá de esas realidades que, pues bueno, para todas las generaciones pueden resultar distintas, pero pues los padres siempre, por lo general, nos van a alentar a eso, ¿no? A buscar el conocimiento, a buscar otras herramientas para salir adelante, y esto lo veo pues claramente reflejado en lo que dice la mamá, ¿no? Y también que nos presente un poco a su mamá y que nos cuente un poco también de lo que a ella le gusta, sobre el ballet, sobre cómo canta con esa voz aterciopelada, esas óperas que tanto le apasionan. Pues también yo creo que todos nos podemos sentir identificados cuando hablamos con tal vez nuestros padres o amigos o personas mayores que también soñaban con aspiraciones distintas, pero no quiere decir que dejen de tener, como lo dice su mamá, pues cerebro y capacidad, aunque haya pues vivido otras realidades.
Y sobre todo que la mamá lo ve como de una manera positiva y se lo dice a ella, en comparación con las otras mujeres que ella ve, o las mujeres que menciona la mamá y que también las ha visto Esperanza y también a sus amigas o a las vecinas,
aquí la mamá le da otro panorama, otra visión, y como dice la doctora Leticia Romero, este episodio es una clave para salir de la inercia que llevan las otras mujeres. Y habla también de la vergüenza como un agente que retrasa o retarda las acciones, en este caso la vergüenza de la mamá de no tener ropa bonita. Sí. Y esto de no tener ropa bonita es un conflicto que es una lucha que también otras mujeres lo ven, no tener ropa bonita, no vivir en un lugar bonito, no poder verse bien. Y entonces es esta lucha consigo mismas de querer ser algo y verse que son otra cosa opuesta. Me gusta mucho cuando le dice que la vergüenza es mala cosa, porque en realidad por lo que le daba vergüenza no era algo que fuera que ella lo estuviera haciendo, lo estuviera generando, no era algún valor que ella estaba degradando, sino nada más que no tenía ropa, y eso se remedia pues con una ropa que te guste. Claro que en un lugar de recursos limitados, como vemos que era esta área, pues sí, es algo muy fuerte, ¿verdad? Como te ven los demás, la importancia de verse aceptado. Pero por último, lo que más me gusta que le dice su mamá es esto que le dice: tienes que cuidarte solita. Es diferente, completamente opuesto a lo que le decía Marín o las otras mujeres que tenían que tener un esposo o un marido. Ajá, y debes depender de ti. Eso es como decirle: tú solita vas a salir adelante, no esperar. Y eso viene directamente de su mamá. Entonces me parece que esto es algo que le da mucha fuerza, esperanza.
Sí, también yo creo que pone sobre la mesa pues un discurso de empoderamiento, ¿no? Las mujeres son las protagonistas y han sido protagonistas durante el programa, y me gusta mucho cuando una voz femenina en un contexto también de inmigración o en otros grupos también habla del privilegio, ¿no? De lo difícil que también es estar en un sistema, estar en un país que sesga tanto también por la multiculturalidad tan grande que existe. Pero la tesis aquí que me gustó mucho, pues es eso, o sea, el empoderamiento, el no esperar nada de un hombre, sino crecer por su parte y, pues, lo principal, no aprender y aprovechar todas las herramientas.
Y algo que me gusta mucho de esta lectura, en general de toda la lectura, es esa idea de romper el ciclo que propone Esperanza, como lo representa Sandra Cisneros en Esperanza. Ella siempre quería ayudar a la gente, pero algunas veces en ayudarla ella se estaba quedando ahí y ella no aspiraba a quedarse en Mango Street. Sin embargo, ella piensa en regresar para volver a su origen, pero también para ayudar a los otros. No solamente muestra que no solamente se trata de salir de la pobreza, sino que Sandra Cisneros quiere ayudar a romper este ciclo. Y aunque para Esperanza es difícil ayudar a otros, siempre tiene presente que ella puede hacer algo por los demás.
Eso es que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que también el tener estar en estos barrios te sesga por muchos aspectos, y pues como lo decíamos al inicio del programa, pues a base de esto Sandra pues también participa en fundaciones que precisamente ayudan a que tanto el hispano como el blanco tengan las mismas oportunidades, porque sabemos que de repente eso no ocurre.
Sí, claro. Y bueno, Tere, ¿estamos listos para la lectura final?
Sí, muy bien. Voy a leer A veces Mango dice adiós. Me gusta contar cuentos. Voy a contarte el cuento de una niña que no quería pertenecer. No siempre hemos vivido en Mango Street. Antes vivíamos en el tercer piso de Loomis, y antes de allí vivimos en Killer. Antes de Killer fue Paulina. Pero lo que más recuerdo es Mango Street. Triste casa roja, la casa a la que pertenezco sin pertenecerle. Lo escribo en el papel y entonces el fantasma no duele tanto. Lo escribo y Mango me dice adiós algunas veces. No me retiene en sus brazos, me pone en libertad. Un día llenaré mis maletas de libros y papel. Algún día le diré adiós a Mango. Soy demasiado fuerte para que me retenga. Un día me iré. Amigos y vecinos dirán, ¿qué le pasó a esa esperanza? ¿A dónde fue con todos esos libros y papel? ¿Por qué se marchó tan lejos? No sabrán, por ahora, que me he ido para volver. Volver por los que se quedaron, por los que no. Fin de nuestra lectura de hoy. ¿Qué les pareció?
Un aplauso a Mango Street que acabamos hoy.
Sí, un aplauso para ese libro que dejamos ir hoy, pero que también nos deja otra perspectiva de la literatura nativista en Estados Unidos. Y pues no pescamos cebra, también tenemos un comentario más, ¿no, Margarita?
Sí, tenemos una cápsula de la doctora Cristina Campos desde la Universidad de Michigan.
Muy buenas tardes, les habla Cristina Campos desde el estado de Michigan. Un gusto saludarlos de nuevo. Y todo mi agradecimiento al programa De Aquí Para Allá y De Allá Para Acá, a la Universidad de Guadalajara y al Centro Universitario de la Ciénega. Es un gusto estar con ustedes nuevamente hablando de esta novela tan interesante de Sandra Cisneros. Quisiera comenzar primeramente hablando de una técnica que es observable en la novela y que tiene que ver con la diferencia que hay entre un narrador y un focalizador. La persona que narra la historia es la niña Esperanza, hablando de toda su vida en el barrio donde vive, pero también es interesante ver cómo ella va cediendo la visión de las cosas a otros personajes, a sus amigas, a Sally, a Minerva, a otros vecinos que están cerca de ella, y cómo esta visión se va modificando conforme cada personaje va observando nuevas realidades. Un ejemplo interesante lo tenemos en la visión del brasero que hace su amiga Marín, por ejemplo. Un brasero más que es el que llega a la ciudad o al barrio y cómo nadie lo conoce. Entonces, cómo estas distancias que guarda la narradora Esperanza hacen que ella misma se disocie de las situaciones y se lo deja a otras personas. Por ejemplo, con Sally, la violencia y el abuso que vive por parte de su papá, ella también guarda distancia a partir de las pláticas que tiene con ella. No vive ella esa violencia, pero la observa a partir de esta distancia. Esto ayuda a afirmar la visión infantil que se tiene del personaje en el barrio de Mango Street. Todas estas divisiones de casas, de lugares, de situaciones, nos hacen ver como espejos que se van despegando para que nosotros observemos diferencias de género, etnicidad y clase. Una estudiosa del tema, Yolanda Melgar Pernías, observa cómo estas diferencias en estos tres niveles son la base de la discriminación que se observa en la mujer chicana: el género, la etnicidad y la clase. Esta idea de que estos personajes solo pueden vivir en barrios hispanos está muy generalizada. Cómo estos barrios siempre están relacionados con la pobreza, están relacionados con la falta de recursos, con el machismo, con la violencia contra las mujeres. Es básico para entender este tipo de estereotipos, este tipo de relación de la narrativa con realidades que siempre se han perpetuado de la misma manera y la forma en que esta violencia y esta pobreza se ha sistematizado principalmente hacia las mujeres. Temas muy interesantes en la obra son la cuestión de la identidad de las mujeres, que siempre están buscando una manera de poder identificarse entre ellas y una manera de poder sobrevivir en un ambiente tan violento y de encontrar una manera de poder mejorar su vida sin esclavizarse a un hombre o esclavizarse a las órdenes familiares también. Otro tema muy interesante y que es un tema central en muchas obras, no solamente en la literatura chicana, es la fatalidad del cuerpo femenino. Cómo el cuerpo de una mujer la aprisiona y la obliga a tener cierta realidad constante en su vida desde que nace hasta que muere. Y es interesante en Esperanza la forma en que ella lo va observando desde que es muy pequeña. Desde que es niña se da cuenta que si sus caderas crecen, que si se pone tacones, que si busca un trabajo, está condenada a la violencia latente o abierta. Escenas muy desgarradoras acerca de esta violencia la tenemos en el ataque que recibe de los payasos con trajes rojos, por ejemplo, el compañero de trabajo que la besa, un borracho que trata de acercarse, y la visión de los esposos de las amigas, cómo esta condena es muy difícil de evitar, por ejemplo, y cómo ella busca en la idea de una nueva casa, en la búsqueda de un nuevo espacio, la idea de esta protección propia, la idea de este espacio de protección y de identidad. La identidad se va desarrollando conforme ella va anhelando este nuevo espacio, esta nueva casa física que la va a proteger.
Como siempre, el comentario tan enriquecedor de la doctora Cristina. Muchas gracias, doctora Cristina Campos de la Universidad de Michigan. ¿Ere?
Sí, muchas gracias, doctora. Valoramos mucho el esfuerzo por enviarnos estas cápsulas. Gracias. Un saludo desde Ocotlán.
Así es, muchas gracias por el comentario siempre enriquecedor y que nos hace o nos desglosa un poquito más las tesis que guardan estos pequeños cuentos para entender ese contexto. Pero pues por hoy ya dejamos Mango Street, nos vamos de Mango Street, pero ¿a dónde vamos a viajar? Porque el próximo libro también ya cambia totalmente pues el rumbo que habíamos seguido, ¿no? Ahora, ¿de qué hablaremos, Margarita? ¿Puedes contarnos, por favor?
Sí, gracias, Diego. Me da mucho gusto que ahora ya vamos a movernos a otros países. Recordemos que la literatura hispana en Estados Unidos comprende pues toda la herencia hispana, todo no solamente en México. Creo que es predominantemente lo que hemos leído, predominantemente de lectura de herencia mexicana, pero esta vez vamos a hablar de el año que viene estamos en Cuba. Y esta nos habla de este país, precisamente de Cuba. Nos vamos a hablar sobre los cubanos en esta novela de Gustavo Pérez Firmat, que parece que Tere ya la empezó a leer. Tere, ¿qué te parece?
Y fíjate que anoche me llegó, lo pedí el libro, lo pedí por Amazon y creo que esta lectura va a estar muy apasionante, muy interesante, muy recomendable además, esperemos, y además de muy buen precio en Amazon, lo pueden pedir si es que lo quieren tener físicamente.
Bueno, entonces ya lo sabemos, el próximo libro que vamos a leer es El año que viene estamos en Cuba, de Gustavo Pérez Firmat, para que estén atentos a esta nueva historia que estaremos proporcionándoles. Yo me despido de estos micrófonos, les agradezco mucho a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Margarita, Tere, pescamos cebra, muchas gracias.
Gracias a Alejandra de la Garza por su lectura de La Voz de Esperanza. Muchas gracias, Alejandra.
Sí, Ale, muchas gracias por ayudarnos con esta serie de libros. Te agradecemos, Alejandra de la Garza, por esta gran colaboración. Y pues bueno, nos estamos viendo todos los viernes a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Gracias a todos nuestros radioescuchas. Y esto es De Aquí para Allá, De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima, Tere y Diego. Muchas gracias.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.